Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Felicidades, Mari Carmen.
Felicidades.
Terminamos el curso con un cumpleaños de quien iba a ser, pues, de nuestra conexión FAPA, Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola y felicidades, cómo no.
Felicidades.
Hola, hola y muchísimas gracias, ¿eh? Porque vamos, esta canción no tiene precio. Muchas gracias.
Bueno, pues sí, hemos querido iniciar el programa como es debido, porque esto se cumple pues una vez cada año, ni más ni menos. Así que te esperamos para el cumpleaños del 2022. Mari Carmen, esta semana espero que ya el reposo haya sido total. Solo hubo, si no nos acordamos mal, una reunión de la Junta Directiva de CEAPA. ¿Qué tal os fue? ¿Os encontrasteis después de mucho tiempo físicamente o sigue siendo telemática el encuentro?
Estuvimos junta directiva el sábado 26 en la sede de CEAPA porque hemos empezado a retomar las reuniones presenciales. Es lo que pedimos para nuestros hijos, la presencialidad, y es lo que nosotros también, por supuesto, cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias, es lo que tenemos que empezar ya a retomar poco a poco. Entonces, bueno, vinieron bastantes comunidades y fue una reunión bastante fructífera en la cual llegamos a bastantes consensos y bueno, fue emocionante volver a reencontrarnos otra vez con compañeros que en algunos casos hacía incluso más de un año que no coincidíamos, ya no solamente por la pandemia, sino porque antes tampoco habíamos coincidido en reuniones, y volver a reencontrarnos pues fue muy, muy emocionante. Y bueno, la verdad es que fue una reunión que se celebró con muchas ganas, con nerviosismo, porque bueno, pues llevamos mucho tiempo sin vernos y bueno, con bastantes tareas. Uh-huh. Entonces, bueno, tuvimos la reunión, estuvimos bastante tiempo porque se alargó hasta el mediodía, bastantes horas, pero era necesario. Y bueno, trabajando de manera presencial, los temas se trabajan de otra manera y uno se concentra más, o por lo menos es lo que a mí me pasa. Porque ya al final con las reuniones telemáticas y cuando ya son tan largas llega un momento de desconexión que no consigue uno interiorizar, ¿no? Y asimilar lo que te están contando ya. Y estas reuniones ya presenciales pues ayudan bastante a generar pues eso, propuestas, y tienes tus momentos también de chascarrillos porque somos humanos, entonces también los hay. Y bueno, la verdad es que salimos bastante contentos de esta junta directiva. Y bueno, ya esperando
¿alguna novedad?
A ver, en cuanto a novedad, marcha ya nuestro compañero Mustafa de Ceuta. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido que reajustar los cargos y ha entrado en la tesorería un compañero, Pedro, de Jaén, de Codapa. Es un compañero con bastante bagaje en la tesorería, lleva muchos años trabajando con ese cargo. Y bueno, ha entrado con mucha ilusión y nosotros con mucha emoción que entre también al compañero. Es un compañero, ya le conoceréis en algún momento, es bastante abierto, amigable. La verdad es que con él te lo pasas muy bien y sobre todo es una persona muy, muy trabajadora. Entonces, bueno, hubo ese reajuste y claro, obviamente yo estaba en la tesorería y entonces han tenido también que ajustar mi cargo y ahora estoy en la vicepresidencia de CEAPA. Y nada, esperando que, pues, que llegue el trabajo, bueno, que no deja de llegar, qué tontería, pues seguimos trabajando y ahí estamos, conociéndonos ahora los nuevos cargos dentro de CEAPA, ya nos conocíamos de otras reuniones, pero ahora funcionando con un nuevo engranaje y con mucha ilusión.
Pues enhorabuena por ese cambio, sobre todo si eres como yo. Enhorabuena, porque a mí lo de los números se me da muy mal. La contabilidad. Pese a ese programa Turno de Economía Familiar, no termino yo de entrar en el mundo de las finanzas. Bueno.
Bueno, Juan, siempre nos podemos dedicar al canto. pues sí, Mari Carmen, y luego quería continuar. Es que tengo entendido que se ha presentado el programa integral de familias LGTBI, que aunque nuestros oyentes no lo puedan ver, tienes por ahí el folleto. ¿Qué nos puedes contar acerca de este programa, por favor?
Estuve el lunes, nos invitó el Ayuntamiento de Madrid a la presentación del programa de atención integral a familias LGTBIQ+, en los centros de apoyo a las familias, que son los CAF, C-A-F. Y bueno, es un gran desconocido en nuestra ciudad, los CAF. Hay 8, si no me equivoco, y en estos CAF lo que se hace son un centro de atención a las familias y ofrecen pues diferentes servicios. Entre ellos promueven la sensibilización positiva hacia las familias LGTBIQ+, visibilizan la diversidad familiar en la sociedad, se programan actividades y talleres para la formación y participación de las familias, ayudan a las madres y padres en la aceptación de la orientación sexual e identidad de género de sus hijas y de sus hijos. Y bueno, es un servicio interesante, un plan dirigido a familias que es nuevo, es novedoso, ya se estuvo trabajando desde el año pasado y que ahora se ha publicitado y se está empezando a trabajar. Creo que comentó el responsable del área de familias, Ani Orte, que se van a ir ya activando los CAF progresivamente a partir de ahora. Y es que es muy importante el trabajar desde esta óptica, ¿no? El crear una ciudad amigable, ya que alguno de los datos que sorprendieron fue que, por ejemplo, el 40% de los progenitores reaccionaron de manera negativa al conocer la orientación LGTBI de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, todavía queda mucho por trabajar en esta sensibilización, ¿no?, hacia la sociedad. Han colaborado en este programa integral COGAM, Galei y Crisalis. Son los que han estado trabajando. Y bueno, ahora que recuerdo, no son 8, son 7 los CAF municipales que pueden ofrecer a las familias pues este espacio de prevención y apoyo. Entonces, bueno, es un servicio que está a disposición de las familias de Madrid Ciudad. Y bueno, si se necesita más información, pues derivamos al Ayuntamiento de Madrid, donde ya le darán una información más específica y dónde están estos 7 centros, estos CAF, y cómo poder acudir y solicitar información o ayuda.
Pues excelente noticia y enhorabuena por el Ayuntamiento de Madrid. Estaría muy bien que la comunidad también tuviera esa sensibilidad, pero en fin, al menos algo es algo. Que una jornada complicada, porque esa presentación se produjo el día 28, es el Día Internacional de este movimiento que reivindica en definitiva el derecho de cada persona a tener pues dentro, bueno, pues a tener su normalidad, ¿no? Y que coincidió también con otro acto que tiene que ver con el IES Humanejos de Parla. La ubicuidad empieza a tomar forma, ¿no, Mari Carmen?
Sí, bueno, en esta ocasión fui afortunada porque los espacios estaban muy cercanos físicamente. Entonces, después de la presentación de este programa, había una concentración convocada por el IES Humanejos de Parla en frente de la Consejería de Educación. Entonces, fui con los compañeros y con las compañeras para estar con ellos y mostrarles nuestro apoyo en sus reivindicaciones, que al fin y al cabo pues son problemas de previsión y de planificación de la red de centros públicos de la Comunidad de Madrid, ya que ellos pues ahora mismo tienen centros en Parla que están saturados, hay falta de infraestructuras, han llegado las aulas prefabricadas y bueno, no se termina de construir los centros que necesitan, los centros públicos que necesitan en la zona. Y subrayo lo de públicos, porque es lo que están pidiendo las familias, centros educativos públicos. Y bueno, estuvimos acompañándoles en esta reivindicación, que es una más de las que están haciendo. Estamos en seguimiento pues de todas estas reivindicaciones y en Parla ya son varias las que se han hecho. Y bueno, ellos saben que cuentan con nuestro apoyo. Espero que es complicado de solucionar, no porque no se pueda, sino por la actitud de la Consejería de Educación al respecto. Pero bueno, nosotros les vamos a acompañar en todo lo posible y haremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar que se solucione.
Pues hablando de colegios públicos, nos vamos a Rivas Vaciamadrid, Madrid, porque la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, ha anunciado que van a invertir más de 1 millón de euros para construir el gimnasio de un colegio público en esta localidad, más concretamente el CEIPSO La Luna. ¿Qué nos puedes comentar, Mari Carmen, acerca de esta noticia?
Bueno, pues que también queda pendiente el gimnasio del Jane Goodall, por ejemplo, el gimnasio que nos ha construido en el Colegio Federico García Lorca en Leganés, un centro que tiene más de 40 años y que no tiene gimnasio. Se lleva más tiempo esperando, ¿eh? Y no tiene gimnasio. Está bien, está bien que construyan ese gimnasio, ¿cómo vamos a decir lo contrario? Pero es que hay muchas carencias en toda la Comunidad de Madrid. Es necesario trabajar un mapeo de la red de centros educativos públicos, sentarse con la comunidad educativa y con las entidades más representativas y poder llegar a acuerdos y realmente hacer una inversión potente para cubrir todas las carencias que hay en la Comunidad de Madrid. Está claro que con todo lo que llevamos arrastrando no se va a poder solucionar en un mes. Eso lo tenemos todos claro, pero es que si no hacemos una previsión y una planificación, nunca lo vamos a obtener. Y es muy necesario porque tenemos muchas necesidades en muchas zonas, centros que se están construyendo por fases y que llevan muchísimo tiempo, pero hemos tenido ejemplo de centros educativos que han estado más de 10 años. O sea, eso significa que han pasado chicos y chicas toda su escolaridad en el colegio sin haber terminado su centro. Y han estado viviendo entre obras con todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, hay que sentarse y trabajar de una manera seria. Y es algo que estamos pidiendo, que incluso hemos pedido desde la plataforma regional por la escuela pública, y es el crear una comisión de trabajo en la que estemos todos los agentes implicados para poder trabajar de manera conjunta.
Bueno, pues hay modernizaciones. Nos comunican que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha el sistema telemático para la matriculación en FP. ¿Cómo le va a las familias?
Pues bueno, por el momento, a las que además nos pilla bien de cerca, al final hemos tenido que coger la impresora, imprimir los papeles y hacer así las solicitudes, porque bueno, pues tienen fallos. A todo esto, claro, teniendo en cuenta que la familia tenga conectividad y que tenga los recursos para poder conectarse y hacerlo online, pero es que a eso luego le tienes que sumar que tengas las claves para poder entrar o raíces con las claves actualizadas y que funcionen. Y luego, aparte, que cuando ya consigues entrar después de todas estas trabas, resulta que cuando vas a elegir los centros educativos para poner en las solicitudes por orden de prioridad, pues resulta que hay algunos centros que no existen según ese programa. Es decir, no los puedes poner y existen, doy fe que existen, que he estado en ellos. Es decir, que al final, pues ha tocado pasarlo por impresora y hacerlo a mano, porque claro, no te vas a quedar sin poner tres o cuatro centros de todas las opciones que tienes que colocar porque el programa no los encuentra. Y lo hemos intentado de todas las maneras, ¿eh? Poniendo el código del centro, el nombre del centro, la localidad del centro, nada, 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 imposible. Entonces, bueno, pues estas cosas es lo que tienen, pues que tienen fallos y hay que seguir mejorándolo. Pero claro, como la presencialidad está claro que no hay nada.
Bueno, pues esa secretaría virtual todavía está a media jornada, por lo que vemos.
Y seguimos con otra noticia de la Comunidad de Madrid, más en concreto con Díaz Ayuso, que ha aseverado que quiere afrontar el dislate de las 17 BAUs diferentes que discriminan a los estudiantes para tener una España con una única prueba de acceso a la universidad, independientemente de la comunidad autónoma donde se realice. Estos son buenas noticias, ¿no, Mari Carmen? ¿Qué nos puedes contar acerca de estas pronunciaciones de Díaz Ayuso?
Bueno, pues que, a ver, yo lo que creo es que se aclaren entonces. ¿Hay competencias o no hay competencias? Porque si las comunidades autónomas tienen competencias en el desarrollo del currículo, no sé cómo quieren realizar algo así como están diciendo. Es un tema muy complicado y que genera bastante controversia. Pero es que lo primero que habría que mirar es el tema de las competencias, el desarrollo del currículo, el currículo en sí, que ahora mismo se está trabajando en los desarrollos nuevos con la nueva ley educativa. Y bueno, y sobre todo quizá lo que habría que tener muy en cuenta y lo que habría que poner en práctica es el apartar por fin a un lado todas las políticas partidistas y ponerse de acuerdo en cosas, ponerse de acuerdo por el interés superior del menor, por los derechos de los niños y de las niñas, realmente ponerse de acuerdo y llegar pues a los consensos que comento, dejando a otro lado ese tipo de cosas que luego pervierten y desvirtúan realmente el objetivo. Si lo que se quiere trabajar es en mejorar la prueba de la EBAU en la forma en la que se considere, pues que lo trabajen con propuestas cuando tienen sus reuniones y que se dejen de ataques partidistas que al final ensombrecen y lo que creo que hacen es crear problemas.
Bueno, estamos ya terminando, nos quedan escasos 3 minutos y bueno, están los temas habituales de la FAPA, como lo del concurso, que no hay que olvidar, volvemos a repetirlo, ¿no? Para aprovechar este verano y sacar nuestra creatividad, tanto plástica, fotográfica, etcétera. Y también otro asunto que las ampas no deben olvidar, el uso de la tarjeta FAPA.
Sí, volvemos a recordar de nuevo el segundo concurso de fotografía y dibujo de la FAPA, que versa sobre los derechos de la infancia y en esta ocasión sobre dos derechos. El derecho 30, que habla del derecho del niño y la niña a tener su propia vida cultural, y el derecho número 31, que habla del derecho del niño y la niña al ocio, al juego y al tiempo libre. Animamos a todos los chicos y chicas que tienen ahora pues este tiempo libre, como dice el derecho del niño y niña, el número 31, a que si quieren y les apetece, pues que realicen fotografías, dibujos y nos lo envíen a la federación. En la página de la FAPA Giner de los Ríos.org tienen ya pues todas las características concretas para saber cómo lo tienen que enviar, cómo hacerlo y los premios que hay para los dibujos o las fotografías que al final pues sean premiados.
Bueno, pues yo estoy ahora entretenido viendo los índices de 3 libritos de los que nos van a hablar dentro de un momento y que, bueno, pues en ellos has también estado cerca a través de CEAPA. No sé si te quieres quedar a la presentación de estos libros que vamos a tener como gentil consideración de CEAPA al programa, porque esto es una exclusiva, una novedad.
Sí, me quedaré un ratito porque después tengo consejo escolar.
Anda.
Pero me quedaré un ratito con vosotros porque además es un proyecto muy bonito llamado Lecturas con CEAPA y del cual estamos muy contentos de la colaboración que hemos realizado con el grupo AMAS y con Curtuba. Ha sido maravilloso, la verdad, y bueno, espero que os guste la presentación de los tres libros.
Bueno, pues vamos a continuar el tema de la semana. No te vayas
muy lejos.
Como decíamos, empezamos el tema de la semana con una primicia y nos sentimos muy orgullosos de que se haya confiado en nosotros que somos capaces de venderle la información a la competencia, ¿verdad, Miguel?
Sí, ya estaba ultimando los detalles, Juan. Qué pena que lo hayas dicho por aquí, al final no voy a poder hacerlo.
Pues sí, el espionaje industrial es así. Estamos ahora ya con dos de las personas importantes, implicadas en estas publicaciones y vamos a ver, porque las anunciábamos con Mari Carmen Morillas, creo que no se puede conectar porque le hemos dado un toque y está en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, así que vamos a seguir nosotros. Pues tenemos en primer lugar a Carlos Sánchez, que nos hemos conocido hoy. Carlos, hola, bienvenido a Radio FAPA, somos escuela. Y
hola, buenas tardes, Juan, encantado de estar aquí con vos. Juan y Miguel, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
Tú participas en el grupo, en la Fundación AMAS. ¿Puedes comentarnos qué características, qué es lo que os define?
Sí, bueno, la Fundación AMAS es una organización que se dedica a atender y a dar calidad de vida, principalmente a dar calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Yo soy psicólogo de un centro, de un recurso de día, un centro ocupacional de dicha fundación y además soy coordinador del servicio de lectura fácil de la fundación, llamado AMAS Fácil.
Pues ya te preguntaremos no solo por el libro, sino por los meses anteriores vividos en los colectivos con los que trabajáis, ¿vale?
Uh-huh,
y bueno, pues has hablado de lectura fácil, estás metido en ese proyecto que habéis elaborado anteriormente otros materiales.
Sí. Bueno, la lectura fácil es un método de adaptación de textos que, siguiendo pautas de Inclusion Europe, que es la Confederación Europea de Organizaciones de Personas que se dedican a dar calidad de vida a personas con discapacidad, allá por 1998 dictaron unas pautas para una redacción de textos dirigida a personas con problemas de comprensión lectora para poder hacerlos más sencillos, ¿no? Pero no solo la lectura fácil consiste en esa adaptación, en esa redacción de textos siguiendo estas pautas, ¿no? Sino que además después dichos textos tienen que ser validados, tienen que ser testeados por las propias personas con problemas de comprensión. En este caso, nuestro servicio, las personas que lo componen, ¿no?, son personas con discapacidad intelectual que tienen ese déficit de comprensión, ¿no? Entonces, estas personas pues tienen una ocupación que solo pueden hacer ellas, ¿no? Porque son quienes pueden testear, quienes pueden validar estos textos y decir si están bien adaptados para que se pueda comprender. Entonces, eso le da más valor al trabajo que hacemos, ya que es una ocupación única, ¿no? Que
solo voy a entrar, con tu permiso, voy a entrar en la web. Me da dos opciones, web corporativa, web lectura fácil. Yo me voy a por lo fácil.
Puedes también entrar, aparte de entrar en la web de Grupo Amás, que supongo que es la que estás entrando, que te da las opciones, también puedes entrar en la web de Amás Fácil, del propio servicio de lectura fácil, que es amásfácil.org.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahora estrujaremos todo lo que nos tienes que decir y un poquito más. Porque, bueno, ahora, antes de continuar, lógicamente, un libro sin que tome cuerpo, sea tangible o sea incluso, pues no sé, pixelable, pues sin un editor no existe.
El trabajo no llegaría a su fin, por supuesto.
Bueno, pues os habéis aliado con Curtuba Editores.
La mejor alianza que podía haber.
Iba a decir que puede que todavía haya alguien que no conozca Curtuba Editores, pero quien ha escuchado Radio FAPA sí que conoce a Pablo Smilovich, que ya ha estado en nuestro programa en dos ocasiones. Una hablando sobre los libros de texto y en otra ocasión pues presentándonos una novela juvenil de la que es autor, porque no solo de publicar libros se vive, sino que el espíritu necesita también sacar narraciones, historias y vivencias. Hola, Pablo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar nuevamente aquí en el programa de Radio FAPA.
Esta vez no nos vemos a través del cristal, y se añora el estudio de radio, pero ya prontito, yo creo que con la vuelta al curso, vamos otra vez a estar en los estudios de Radio Enlace, que es desde donde producimos realmente este espacio de información, comunicación para familias y para la comunidad educativa, fundamentalmente. Bueno, pues vosotros os habéis aliado, no solo ya entre vosotros, sino ya el lío es tremendo, con una asociación o una confederación de asociaciones que reúne algo así como 12.000 asociaciones de madres y de padres en todo el estado, ¿no? ¿Cómo viene esa asociación? ¿Cómo viene el proyecto? ¿Cómo se ha creado ese proyecto con CEAPA?
Bueno, el contacto, ahora Carlos puede explicar mejor, el contacto viene a través de Mari Carmen con el Grupo Amás. Carlos te va a explicar mejor cómo fue el contacto. La CEAPA ha pedido una subvención al Ministerio de Cultura y Deportes para participar en el proyecto de fomento a la lectura y para poder llevarlo adelante contactó con el Grupo Amás porque la intención era hacer unos materiales que fomenten a la lectura dedicado a niños y jóvenes con dificultad en la comprensión lectora. Como bien decía Carlos anteriormente, el objetivo de la lectura fácil y también del lenguaje claro, que vas a ver, Juan, que los dos libros de los niveles más elevados están en lenguaje claro, tiene como objetivo poder permitir el acceso a personas con dificultades en la comprensión lectora, tanto al entretenimiento, como a la formación, como a la información. La lectura fácil y el lenguaje claro no solo está dirigido a personas con discapacidad o con dificultad en la comprensión lectora por problemas de discapacidad, sino a muchos colectivos que podría ser gente de mayor edad que tiene dificultad en la comprensión, personas que están aprendiendo el idioma, gente que no son neolectores. Es decir, tiene una utilidad mucho más amplia que la que puede ser a primera vista dedicada, ¿no? Por eso nosotros hemos intentado trabajar con estos dos tipos de metodología de trabajo, de adaptación de materiales, que ahora Carlos seguramente va a explicar un poco la diferencia entre unos y otros, con la intención de que esos contenidos, que todavía no lo hemos nombrado, los contenidos que tienen los tres libros, puedan llegar a distintos colectivos. Y como en esto de la comprensión lectora también tiene que ver la edad, porque tú sabes, Juan, que la comprensión lectora va dando en un proceso de crecimiento. Hay una dificultad de la comprensión lectora que es constructiva. Los niños aprenden a leer y escribir y tienen dificultades naturales propias de cualquier aprendizaje donde uno tiene que empezar por lo básico y que cuesta comprender lo más complejo. Eso pasa en todos los niveles de la vida, en todos los temas de aprendizaje y también pasa con la lectoescritura. A eso se le suma la dificultad que puede tener una persona que por X motivo aparte tenga dificultad en la comprensión lectora. Entonces, lo que hemos hecho es dividir los libros en tres niveles. Un primer nivel, el nivel inferior, que está dirigido a neolectores a partir de 6, 7 años hasta los 9, 10. Como te darás cuenta, los niveles son muy amplios, Juan, porque también tiene que ver no solo con la evolución de la comprensión lectora por la edad, sino también con la dificultad que pueda tener añadida esa persona por su propia dificultad. Con lo cual, la intención es que por el contenido sea adaptable a una determinada edad, por los intereses de esa edad, y al mismo tiempo también esté adaptado a la forma en que esté redactada para que pueda ser comprendido. Entonces, ese primer nivel, digamos, 6, 7, 9, 10, quizá 11, está dirigido a, el tema es los derechos de la infancia. Uh-huh. Un segundo nivel que abarcaría los últimos cursos de primaria, 11, 12 años, hasta segundo, tercero de la ESO, que trabaja el papel de la mujer en la sociedad. Y la idea es ir marcando hitos en la evolución del lugar de la mujer en la sociedad. Y un tercer nivel que iría, digamos, desde los últimos cursos de secundaria y bachillerato, en el cual estamos trabajando 10 escritoras españolas de distintas épocas. Un poco para... los temas fueron elegidos por la CEAPA, fueron propuestos por la CEAPA, y nosotros lo que hicimos, en el proceso, que si quieres después lo retomamos, en el proceso lo que hicimos es un trabajo de equipo con el Grupo AMAS. Nosotros venimos trabajando con el Grupo AMAS en equipo desde hace 4 años y pico, ¿no? ¿No, Carlos?
Yo creo que desde,
yo creo que de noviembre del 17 empezamos a... Fue un amor a primera vista, porque nosotros en Curtuba, tú sabes, Juan, que nuestra especialidad era material escolar, pero empezamos a buscar otro tipo de contenidos para no quedarnos enganchados con el material escolar, que es muy complejo, y queríamos ver de qué manera podíamos aportar a la sociedad. Y nos conectamos con el Grupo AMAS para ver si podíamos trabajar conjuntos en proyectos. Y desde el primer momento que nos reunimos, me acuerdo que fue en noviembre del 17, empezaron a surgir proyectos uno detrás de otro, y la verdad que hemos hecho cosas maravillosas con ellos. Ya después te cuento algunas de las cosas que hemos hecho, pero le dejo la palabra a Carlos que cuente un poquito más el vínculo con la CEAP.
Creo que Miguel tenía también una consulta.
Perdona.
Sí, gracias, Juan. Perdona, Pablo, yo quería preguntarte cuál es la diferencia entre lectura fácil y lenguaje claro. Por favor.
Sí, Carlos, que es el especialista.
Sí, mira, la lectura fácil, las pautas de lectura fácil son más rígidas, por decirlo de alguna manera, a la hora de adaptar, que las del lenguaje claro. Las del lenguaje claro se permite ciertas licencias a la hora de redactar, que la lectura fácil no tiene, ¿vale? Está dirigido para un público quizás con menos problemas de comprensión que la lectura fácil, ¿de acuerdo? Y luego hay una exigencia en lectura fácil que no se da en lenguaje claro. En lectura fácil los textos sí o sí tienen que ser validados por personas con dificultades de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Los textos de lenguaje claro no es estrictamente necesario, ¿vale? Aunque no quiere decir que no se haga también, por darle más calidad y más peso al proceso de creación de texto en sí, ¿vale? ¿Vale?
¿Podríamos decir que lectura fácil es texto escrito y lenguaje claro, texto oral?
No, no es.
No lo pillaron entonces.
No es esa la diferencia. Los dos, tanto lenguaje claro como lectura fácil, son texto escrito, ¿vale? Pero las pautas a la hora de redactar no son tan estrictas en lenguaje claro que en lectura fácil. ¿Sí?
Sí. No sé si me... De hecho, si os fijáis en los libros que os hemos enviado, en el nivel inferior, que está en lectura fácil, en la primera página vais a ver que arriba a la derecha hay un recuadrito azul con un librito, ¿lo veis? En la primera página.
Sí, sí, sí.
Ese es el símbolo,
sí, la portada,
que identifica que ese libro ha sido validado en lectura fácil. Para que se pueda decir que un libro está escrito en lectura fácil y se pueda publicar, tiene que estar validado por alguna de las entidades validadoras de que ese libro cumple con las pautas de lectura fácil, que son las que explicó Juan, en el lenguaje. Son unas pautas muy determinadas. Están escritas, hay libros que tratan y que te los van nombrando. Nosotros, para todos nuestros materiales, intentamos trabajar con el Grupo AMAS. Todos los materiales que hacemos en lectura fácil, hablamos con el Grupo AMAS para decirles, estamos trabajando en este material, nos interesa que vosotros hagáis la validación para que tengamos el sello de lectura fácil. En el caso nuestro, que tenemos una relación casi familiar con el Grupo AMAS, ese procedimiento lo repetimos en lenguaje claro, que tiene unas pautas menos rígidas y que no necesita ese simbolito ni que sea validado, pero nosotros conjuntamente decidimos que también queríamos validarlo por el Grupo AMAS, sin que tenga ningún sello, porque nadie nos otorga ese sello, pero sí para nosotros es importante. Que el Grupo AMAS nos dé su validación, porque el Grupo AMAS lo realiza, no es un grupo de expertos, sino que es un grupo de usuarios, y eso es lo que le da calidad al texto. El texto que el Grupo AMAS nos lo valida, viene leído y trabajado por gente de distintos orígenes que nos dice, esto se entiende, esto no lo comprendimos, aquí creemos que habría que modificar por qué. Y eso son cosas que enriquecen nuestro trabajo.
¿Quién es el destinatario real? Porque eso es muy importante, porque uno puede pensar, nivel inferior, pues estas edades, pero me temo que no es así. En lectura fácil, yo creo que tenemos cualquier edad, dependiendo de si hay un deterioro cognitivo, si hay algún tipo de problema que haya generado...
El destinatario principal son personas con problemas de comprensión lectora, pero también te puedo decir que los textos en lectura fácil tienen mucho tirón entre personas que tampoco... tienen por qué tener dichos problemas de comprensión, ¿vale? ¿Por qué? Porque los lectores buscan textos que sean cómodos de leer y que sean atractivos, ¿no? También, y eso también lo trabajan las pautas de lectura fácil. A ver, la lectura fácil sirve para todo tipo de textos, lectura fácil y lenguaje claro, ¿vale? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cómo comenzamos nosotros nuestro servicio. Comenzamos con un programa electoral de un partido político, que no viene al caso de decir cuál es, que nos pidió que adaptáramos dicho programa electoral, ¿vale? Los dos programas, el adaptado y el sin adaptar, se pusieron en la página web de este partido político y se permitía descargar. El programa en lectura fácil triplicó en descargas al programa sin adaptar. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente lo que busca también es claridad, comodidad y sobre todo transparencia, ¿no? A la hora de poder leer y sentirse cómodo, ¿no? Entonces, aunque el nacimiento de la lectura fácil sea dirigido a personas con dificultades de comprensión lectora, la verdad es que por nuestra experiencia ya a lo largo de estos años, hemos comprobado que la lectura fácil y el lenguaje claro pues resulta muy atractivo también para todo tipo de lectores.
Es que la lectura fácil es un método de trabajo para adaptar textos, pero el contenido del texto es distinto. Es decir, el método permite que personas de distintas edades puedan acceder a un texto, más allá de la edad que tiene. Pero aparte, en este caso, el proyecto de la CEAPA era un proyecto pensado en la escuela, con lo cual nosotros también nos teníamos que adaptar el contenido a la edad de los lectores. Por ejemplo, te quiero mostrar este libro, que es el primero que hicimos juntos. Es una guía de Museo Fácil que hemos hecho con el grupo AMAS en el Thyssen, el Museo Thyssen, que es una guía hecha en lectura fácil dirigido a todo público. Si la lectura fácil permite la comprensión lectora, se lo das a un niño de 6 años o de 8 años, aunque esté en lectura fácil, no lo va a entender, porque no tiene los conocimientos necesarios para poder comprender esto. Y el otro elemento que es importante de este libro es que a la elaboración de este material del Museo Thyssen participaron distintos colectivos que son usuarios de lectura fácil. Aparte de personas con discapacidad, también había personas de asociaciones para personas mayores, estaba gente del secretariado gitano, había grupos de inmigrantes, o sea, ¿cómo, Carlos? ¿Qué
dijiste? Salud mental también.
Salud mental. O sea que es completo. Simplemente quería aclararte la diferencia entre el método de adaptación del texto con el contenido del texto, que sí tiene que estar relacionado con la edad del lector. Cuando uno escribe para un adulto una novela en lectura fácil, los contenidos tienen que ser para adultos. Y el problema que hay es que actualmente hay muy poco material pensado en adultos con texto fácil de leer.
¿Cómo lo habéis abordado estos derechos de la infancia, que son muchísimos y que aquí han quedado recopilados en una selección?
Yo creo que debe ser porque debes responder esta pregunta, sí.
Sí, te contesto yo. A ver, nosotros lo que con el grupo AMAS estuvimos debatiendo cómo enfocar este primer libro. Como ves, tiene a la página de cada derecho, hay 10 derechos en dobles páginas. La uh-huh. página de la izquierda se presenta el derecho, se lo nombra y se trabaja con unos pictogramas, que eso después Carlos te va a explicar, son unos pictogramas que están específicamente preparados para lectura fácil. Pero en la página de la derecha lo que hemos hecho es incorporar una poesía o la letra de una canción adaptado a lectura fácil, porque la intención, no nos olvidemos que la serie se llama Lectura con CEAPA, Lecturas con CEAPA, porque es parte del proyecto de fomento a la lectura. Quiere decir que nosotros lo que hemos intentado es vincular los derechos de la infancia con obras literarias. Como veréis en los que leáis el libro, en esos niveles los niños no están en condiciones de poder leer por sí mismos ese material, esas poesías. Entonces, tal como se hace en otros materiales dirigidos a esas edades, aunque no estén en lectura fácil, la idea es que sea el profesor, la profesora, los padres, los abuelos, que lean esa poesía y ver de qué manera se vincula, se puede establecer el vínculo entre los niños y niñas, el vínculo del derecho que se está trabajando con esa poesía, porque la intención fue... Hicimos una selección de poesías que de alguna forma tocaran indirectamente o directamente el contenido de esa doble página.
La selección de derechos en sí mismos estaba pensando que tienen que ver con lo que sea más narrativo. ¿Puede ser? Porque lo narrativo es lo que comprendemos mejor más que lo abstracto.
Sí. Hay una cosa que lo hablamos también con el grupo AMAS. No hay una lista estándar de derechos de la infancia. Hay una convención, una propuesta, y si uno se mete a buscar en internet, por ejemplo, derecho a la infancia, te van a aparecer decálogos, dos decálogos con nombres distintos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue buscar entre los distintos derechos que estaban planteados en las propuestas de la UNICEF, que fue aprobado por las Naciones Unidas, buscar de todo el entramado de ese documento, cuáles eran los derechos que podían ser más significativos para un niño o una niña de esa edad. Que no ir a grandes elaboraciones, sino cosas que tengan que ver con lo más cercano que tenga para ello. Entonces, buscamos derechos que sean cercanos para el niño. La salud, la vivienda, la educación, son todas cosas que un niño que va desde los 7 hasta los 10, 11 años los puede reconocer fácilmente.
Yo iba a invitar a Miguel a que nos leyera el texto de la página 13, para que las oyentes y los oyentes puedan percibir esa correlación entre el derecho y la selección de textos. ¿Te parece, Miguel?
Perfecto. Derecho a la educación, la maestra de las flores, ¿no?
Sí.
Perfecto. En medio del prado hay una escuela, a donde van las flores y las abejas. En medio del prado hay una escuela, a donde van las rosas en primavera. En medio del prado hay una escuela, y una margarita es la maestra. De Gloria Fuertes.
Claro. Cuando nos encontramos con el nivel inferior, nos pareció que lo más cercano para que vincular la lectura con un derecho pasaba por la poesía o por la letra de una canción. Porque las poesías y las letras de canciones no solamente tienen una serie de palabras, sino que tienen un ritmo, tienen una musicalidad. Y eso ayuda a que los niños de esas edades, niños y niñas, puedan poder comprenderlo. Lo que pasa es que partimos de la base que no están en condiciones de poder leerlos ellos ni entenderlos ellos por sí mismos, sino que necesitan de un intermediario. Por eso estos libros están más enfocados al mundo escolar y también a las casas, padres y abuelos.
Bueno, el trabajo de redacción en este proyecto pues ha sido llevado a cabo por Incluyendo de Cultúa. Nosotros nos hemos encargado del asesoramiento y de la validación. Respecto a la validación, te puedo decir que cuando hacemos un servicio, ¿no? Nos llega un texto para validar, pues hay textos que resultan un poco más, no sé, plomizos, por decirlo alguna, más aburridos, ¿no? Que otros. Y a las personas validadoras les cuesta más trabajo, ¿no? Entrar en dinámica y en el trabajo, ¿no? Pero tengo que decir que estos tres libros les han encantado.
Yo quería preguntarte, Carlos, también por la iconografía de las páginas, por favor, si nos pudieras contar un poco.
Te refieres a los pictos, ¿no?
Sí.
Sobre todo del nivel inferior, bien. Los pictos son unos pictos que están sacados de la página de Arasac. Arasac es una página de pictos accesibles del gobierno de Aragón, ¿vale? Son pictos que más se utilizan en la accesibilidad cognitiva aquí en España, ¿de acuerdo? Son unos pictos que igualmente que los textos están validados con personas con problemas con dificultad de comprensión lectora, esos pictos también están validados por personas con dificultad de comprensión lectora, ¿vale? ¿Por qué son los más usados en España? Porque no solo los vas a ver en este libro, los vas a ver en muchos libros que utilizan pictos. También ves ese tipo de iconografía, como tú dices, ¿no? Porque están libres de derechos por dos motivos. Uno, porque están libres de derechos y dos, porque están asegurados de que están validados por las propias personas con problemas de comprensión lectora. Entonces, es una garantía de el utilizarlos, ¿no? Cuando son necesarios. Y utilizándolos en el nivel inferior, lo que también pretendemos es que llegue al mayor número de personas, ¿no? De público, ¿no? Las personas con TEA, con espectro de trastorno autista, utilizan mucho este tipo de pictogramas, ¿vale? Para la comunicación, y nuestra intención también, pues lógicamente utilizándolos, es que lleguen también a estas personas, ¿no? Puedan utilizar este nivel.
Pues, ¿qué os parece si damos un salto de nivel y vamos al siguiente título? Son conceptos de
la idea
en fue... determinados ámbitos.
Eso mismo, esa es la idea. La idea es poder transmitir a los jóvenes lectores y lectoras de últimos cursos de primaria, principios de secundaria, algo que para nosotros lo hemos vivido, que es la evolución del papel de la mujer en la sociedad, pero que muchos de los niños y niñas no saben el camino que han tenido que pasar las mujeres para poder llegar a una situación acercándose a la igualdad de oportunidades, por decirlo de una manera suave, ¿no? Porque todo el proceso que han hecho las organizaciones feministas para poder buscar esa igualdad tiene sus orígenes en la historia, en los distintos ámbitos. Y un poco nuestra intención que esto lo hablamos con el grupo AMAD, fue seleccionar 10 ámbitos y dentro de cada uno de esos ámbitos buscar hitos importantes de la evolución de las mujeres en esa etapa, en ese ámbito, del papel de la mujer en esos ámbitos. Como veréis, ahí la mujer y el deporte, la mujer y las Fuerzas Armadas, la mujer y la literatura, la mujer y los derechos sociales y el voto. O sea, hay un espectro muy grande de evolución del papel de la mujer, que no fue gratuito, fue con las luchas de muchas mujeres a lo largo de la historia.
Muy bien, pues estamos en... ¿Buscamos alguna página así, Miguel?
Claro, sí.
Para ilustrar.
Sí, sí, pues... Por ejemplo, podríamos coger las mujeres y el periodismo, aprovechando la ocasión.
Ah, bueno, claro, tú... Tema totalmente. Nos vamos a la página 14, a modo de ejemplo, para comprender el texto de la derecha, entonces, o el de la izquierda.
Yo empezaría por el de la izquierda. El de la izquierda, Juan. Porque si te fijas, este libro está organizado también, igual que el resto de la serie, en dobles páginas. Por un lado, está a la izquierda, aparece la historia de la evolución del papel de la mujer en ese ámbito, y a la derecha lo usamos para ver casos concretos que ejemplifiquen esa evolución. Entonces sí, habría que empezar por la izquierda.
Pues empezamos por la izquierda. No se diga más. Las mujeres y el periodismo. Desde que se comenzaron a publicar periódicos en España, solo había periodistas hombres, pero a partir del siglo XIX... comenzaron a aparecer en los periódicos artículos escritos por algunas mujeres, como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal. Pasaron muchos años más, hasta que en 1901, Carmen de Burgos se convirtió en la primera mujer en escribir una columna diaria en un periódico español. Por eso, se la considera la primera mujer periodista en España. En los años siguientes, las mujeres periodistas fueron ganando protagonismo, y hoy son tan valoradas en los medios periodísticos como los hombres.
Qué curioso el uso del siglo XIX. Es la primera vez que lo veo escrito así y lo entiendo. Me parece muy razonable, ¿verdad?
Sí.
Una de las pautas de lenguaje, en este caso lenguaje claro, pero también en lectura fácil, es que los números romanos, lógicamente, son... en números que para las personas con dificultades de comprensión lectora pues son muy difíciles de entender. Entonces la pauta dice que hay que ponerlo en número.
En número. Y por otro lado, perdóname, Juan, no querías, dilo tú, dilo tú. No, que te quería también hacer hincapié en que si veis cómo está el texto, que está partido, que da la impresión que fuera poesía, no es poesía. Es que la partición de las líneas tiene que ver con la comprensión lectora. Son ideas en sí mismas, ¿no? Una de las pautas que hemos aprendido es que no hay que dividir las ideas por la mitad, así que se pueda leer esa línea de forma continua y que tenga sentido en sí misma, ¿no? Y entonces eso hace que a la hora de preparar un libro, una maqueta de un libro, nuestro equipo, que está, ya está preparado en el tema, el maquetista que prepara el libro, sabe que tiene que respetar ese salto de línea, no ponerlo a ver si completamos toda la línea.
Pues sí. Si os parece, vamos al nivel superior para conocer estas escritoras españolas. Aquí los textos son un pelín más extensos, pesa más el texto que la imagen, aunque las imágenes de esos retratos han sido seleccionadas con intención.
Sí, las imágenes, en realidad, como bien dices tú, el peso de la ilustración aquí, por el tipo de texto que estamos haciendo, en realidad no tiene más peso que identificar al personaje, porque lo que queríamos era tener una unidad de criterio en todo el libro.
¿Qué consejos fundamentales le daríais a una persona que quiere escribir siguiendo la lectura fácil?
Sí, el servicio de Más Fácil da cursos de lectura fácil donde a las personas que quieran aprender los conceptos y las pautas para la redacción. Entonces, yo les animo a que se metan en nuestra página web, a másfácil.org, y puedan ahí ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de informarles cuándo y dónde impartimos dichos cursos.
Pues yo no tengo más preguntas difíciles ni fáciles, porque no tengo más tiempo. Así que daros las gracias, enhorabuena por este trabajo. Hay que mirar a toda la sociedad, y ha habido mucho, mucho tiempo una parte de la sociedad en la que estaba oculta, como que no existiera, como que no tuviera necesidades, como que no pudiera soñar, leer, formarse, crecer, convivir, en fin. Enhorabuena a Más, enhorabuena a Cultuba Editores y a CEAPA, como no. Así que
sí, yo quería agradecer especialmente a CEAPA que haya confiado en nosotros, en el Grupo Más y en Cultuba, para hacer este proyecto que nos ha dejado absolutamente satisfechos a nosotros, y que creemos que a la CEAPA también, pero se han jugado con nosotros, y realmente es para agradecer esa confianza que han depositado.
¿Sabes? Igualmente, yo solo añadir a las palabras de Pablo que agradecer enormemente toda la confianza mostrada en nosotros, y que, bueno, esperemos que esto sea el principio de una bonita amistad, y que en un futuro pueda haber más colaboraciones, que estaremos encantados y gustosos lo haremos. Vamos. Es una experiencia maravillosa.
¿Se va a imprimir alguno o va a ser todo...?
Sí, estamos justo en eso, porque originalmente esto iba a ser un material para la web, pero el otro día Mari Carmen nos comentó que en la CEAPA están muy satisfechos y que quisieran ver la posibilidad de poder imprimirlo. Entonces, justo ahora estaba en contacto con Mari Carmen hoy mismo, porque estamos viendo la posibilidad de hacer un presupuesto para publicar los tres libros, que implicaría, como tú bien sabes, Juan, una adaptación de lo que está, porque eso está preparado sin cubierta, por ejemplo. Va a haber que crear una cubierta, modificar las portadillas, que cierre la cantidad de páginas. Sí, hay una serie de cosas que hay que hacer, y un presupuesto también de imprenta. Pero estamos en ello, ojalá que lo podamos hacer.
Sí, sí, es fundamental. Yo sigo siendo analógico, me gusta.
Yo también.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto, que sea va a ser un éxito.
Seguro, ojalá. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo, fuerte.
Un abrazo y enhorabuena.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja.
Y a vosotras, oyentes y oyentes, vamos a volveros a convocar para septiembre. No va a ser una evaluación, va a ser una vuelta con Radio FAPA Somos Escuela. Podéis escribirnos, entre tanto, a radio@fapaginerdelosrios.org, y os dejamos con la canción Deseando Volver a la Escuela, que ha marcado este curso. Un abrazo.
Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias.